Muy bien, con la ayuda del Señor continuaremos entonces estudiando la epístola a los romanos en el capítulo número 9. Estamos hablando del pacto. Le hemos llamado privilegios para con Israel, porque ya lo hemos comentado, el apóstol Pablo incluso le dice a los romanos más adelante que no sean arrogantes, ¿se acuerda? Porque ahí en Roma precisamente se dio una situación bien particular en contra del pueblo de Israel, y debemos recordar que después, en los siglos venideros, fue Agustín el que de alguna manera enseñó que Israel había sido desechado como pueblo. Y eso comenzó a trascender. Recuerden ustedes que hasta la palabra Israel desapareció de los textos y de las profecías. Ya no se mencionaba a Israel como nación. Y se reemplazó el nombre de Israel por Palestina. Eso incluso llegó hasta nuestros textos evangélicos, himnarios, y en fin, algo que es parte de nuestro lenguaje evangélico, pero creemos que es necesario reivindicar el lenguaje puramente bíblico. La tierra santa no es la tierra de Palestina, es la tierra de Israel, porque este pueblo todavía, aunque está endurecido en parte, tiene promesas pendientes que el Señor ciertamente va a cumplir. Entonces estamos abordando en el capítulo 9 precisamente de Romanos, hablando de la elección de Israel, de este pueblo terrenal con promesas terrenales, y los privilegios de este pueblo son varios que menciona el apóstol Pablo. La adopción, que ya lo comentamos respecto al concepto de que Israel es el hijo también, es como un hijo, un primogénito de Dios. ¿Se acuerda que lo decía ahí en Éxodo, capítulo 4, verso 21? Es mi primogénito, es mi hijo. O sea, capítulo 11, verso 1 también habla y denota la idea de un padre que trata a un hijo. Hay una adopción de por medio, una legalidad, con todos los derechos de hijo. ¿Se acuerda que lo estuvimos estudiando? Pablo también habla a los Gálatas respecto a nosotros, tenemos los mismos privilegios. Así como Israel es adoptado, también nosotros que no somos de Israel, que somos la iglesia, un pueblo espiritual, también tenemos este mismo privilegio, la legalidad de ser hijo de Dios, con todos los derechos que eso significa. También comentamos lo que es la gloria, un pueblo que se le dio el privilegio de ver la gloria de Dios. Estuve repasando algunos pasajes cuando Moisés subía al Sinaí y se hacía un estruendo con relámpagos, con humo, una cosa impresionante. Y el pueblo de Israel veía esa gloria y venía también temor, hermanos, porque veían los portentos, las maravillas de Dios. Comentábamos que antes de que ocurriera eso en el desierto, también ellos fueron rescatados de la opresión de los egipcios con mano poderosa, con mano fuerte, con milagros, con portentos, con señales. Ellos vieron la gloria de Dios. Y cuando Moisés en el desierto construye esta tienda portátil, esta tienda peregrina que se llamaba, ¿se acuerda? El tabernáculo. Y dice el texto ahí, cuando Jehová le dio el mandato a Moisés y Moisés cumplió tal cual él lo había ordenado, ¿qué es lo que ocurrió en el tabernáculo? La gloria de Dios, la Shekinah, llenó el tabernáculo. Ellos lo vieron, lo presenciaron. Por lo tanto, vemos que ese es otro de los privilegios dado a este pueblo maravilloso, porque es el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Y estamos detenidos ahora en el pacto, porque también Dios pacta con esta nación. Y nuestro texto inicial respecto al pacto fue precisamente ahí en Deuteronomio, cuando el Señor le dice: no os escogí por ser vosotros algo importante o particular. ¿Se recuerda ese pasaje? Yo lo tengo subrayado hace muchos años, porque Deuteronomio, claro, muy bien, hermano, muchas gracias. Deuteronomio, vamos a leerlo ahí precisamente, solamente leerlo, es un repaso para que sigamos avanzando. Capítulo 7, verso 6: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido, note ahí, para hacerle un pueblo especial. Ya habíamos comentado ese concepto de especial. Hay un amor general, hay un amor providencial. Ahí entendemos el concepto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es un amor general, un amor providencial. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el amor especial, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos ese concepto para ser un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Se da cuenta? Lo mismo que dice Pablo a los corintios. No hay ningún noble entre vosotros, ningún importante entre vosotros. Porque el Señor escogió lo vil, lo despreciado, lo menospreciado, lo que no es, lo que no califica. Eso es lo que significa. Para deshacer lo que es y avergonzar lo sabio. Así Dios se glorifica, así Dios perfecciona su poder y muestra su gloria con este pueblo de la misma forma. Entonces ahí cuando comentábamos eso, siendo un pueblo tan pequeñito, usted lo ve en el mapa, hay pueblos tan grandes, ¿no es cierto?, con una extensión geográfica inmensa, Estados Unidos, Rusia, China, la India, etcétera. Pero él escoge este país, ¿no es cierto?, una tierra pequeñita, insignificante, podríamos decir en términos humanos, pero ahí el Señor puso su sello. Y el soberano escogió a este pueblo. Y ahí cuando comentábamos eso, Israel estornuda y todo el mundo se resfría y comienzan a mirar. Muy bien, entonces, respecto al pacto, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Primero un pacto, ¿quién se acuerda? Incondicional, el pacto de Abraham, el pacto abrahámico. Porque debemos entender en principio que Abraham es el padre de la fe, pero el padre de la nación de Israel. Acuérdense ustedes que los fariseos se jactaban de ser hijos de nuestro padre Abraham. Ellos decían, ¿se acuerda el rico que estaba quemándose en las llamas del infierno? Ahí en Lucas 16, 19. En adelante el rico decía, padre Abraham. Pero no por ser descendiente se es salvo. Eso también lo comentábamos, lo dice también Romanos 9. No por ser del linaje de Israel se es israelita o se es salvo, sino que el remanente de Israel, los escogidos de este pueblo, ¿no es cierto?, llamado Israel, son los que van a ser salvos. Siempre el principio de la elección es lo que determina la salvación de un hombre. Eso es lo que vamos a llegar ya más adelante en el capítulo 9. Ahora, ese pacto era incondicional, es decir, Dios le promete incondicionalmente una tierra, ¿cierto?, una tierra y una descendencia a Abraham. ¿Se acuerda? Capítulo 12 de Génesis, vete de tu tierra y tu parentela y ándate a la tierra que te mostraré. Futuro, ¿no es cierto? Uno podría decir una esperanza venidera sin ninguna evidencia, pero él sale de Ur de los Caldeos a la tierra que el Señor le prometió que le mostraría. Y en ese recorrido, y lo comentamos, vimos a un Abraham cometiendo también errores, ¿cierto? Su fragilidad se dejó ver muchas veces. Pero el pacto no varió, ¿no es cierto? El pacto se mantenía intacto. Y en medio de ese peregrinaje, en medio de duda, en medio de fracaso, capítulo 15 de Génesis, el Señor le dice a Abraham, ¿quién se acuerda? No. No temas, no temas, porque él estaba lleno de temores, estaba lleno de dudas. Dudas por lo que había pasado, ciertamente su peregrinaje lleno de preguntas, y sobre todo por la promesa que Dios le dio. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, habrá descendencia de ti. Y todos entendemos que Abraham era ya viejo, y también su esposa era estéril. No solamente era de avanzada edad, sino que era estéril. Humanamente imposible, humanamente no podía ser. Pero el Señor se glorifica en lo que para nosotros no puede ser, ¿se da cuenta? Porque Él es Dios, y así muestra su gloria. Entonces le fortalece en el capítulo 15 y le ratifica, le confirma que el pacto se mantiene tal cual. Que el hijo vendría, que la descendencia vendría, lo saca a mirar las estrellas del cielo, ¿se acuerda? Y le dice, cuéntalas si puedes hacerlo, así será tu descendencia. Y más adelante vemos a una esposa de Abraham dudando. Podríamos ponernos en el calzado de Sara y con justa razón nosotros quizás hubiésemos dicho lo mismo. ¿Cómo que el Señor me va a dar un hijo si yo soy vieja, soy estéril? Y cometen el gran error, ¿se acuerdan? En medio de este pacto, en medio de este trato de Dios con Abraham, cometen un error, impulsado precisamente por Sara. Y le dice, Abraham, te ruego que tomes a mi sierva Agar, y hubo un ruego de por medio. Cuando aparece esa palabra ruego, no es una vez, sino que le insistió. Y Abraham atendió al ruego de su esposa, ¿ya? Y tuvo esta relación con Agar, del cual vino un hijo llamado Ismael. del cual descienden todos los pueblos o los países que ahora conocemos árabes, ¿ya? Enemigos de Israel, conflictos con Israel, producto de no esperar, ¿se da cuenta? Entonces, en medio del fracaso, en medio del peregrinaje con hartos bemoles, se entiende el concepto bemol, hartas bajas, el Señor mantenía su pacto y lo ratifica. Y después entramos ya en un segundo pacto, que es el pacto mosaico, que ya no tiene la característica del primer pacto, que es incondicional, sino que es un pacto condicional. Es decir, hay una ley de por medio, hay estatutos de por medio que van a condicionar ese pacto. Y ahí es donde nos preguntábamos, ¿cuál era el sentido de este pacto? Si Dios pregunta, Dios sabía que este pueblo no iba a guardar el pacto, ¿qué podemos decir? Si decimos no sabía, estamos diciendo que Él no es Dios. Él sabe todas las cosas. Es lo mismo cuando nos preguntamos, ¿Él sabía que Adán y Eva iban a comer del fruto prohibido? Por cierto. ¿Y por qué el Señor pone un árbol con un fruto prohibido? Es la pregunta. Porque hay un plan, ¿cierto? Hay un diseño de Dios que parte desde la eternidad pasada, se manifiesta en el plano temporal, cuando digo plano temporal, es terrenal, pasado, presente, futuro, y que se proyecta hacia la eternidad futura, las cosas finales. Entonces Dios manifiesta su plan y de la misma forma escoge a este Moisés para después de liberar a su pueblo de la opresión de Egipto, establece un pacto y eso es lo que estamos comentando. Y ese pacto es condicional, una ley que debía cumplirse a cabalidad y eso condicionaba las promesas de este pacto. Entonces vimos algunos pasajes, por ejemplo, para seguir avanzando en este pacto, que tenemos mucho que comentar también. Por ejemplo, hermanos, ahí mismo en Deuteronomio, si puede abrir sus Biblias, por favor. Leímos, por ejemplo, el capítulo, hay varios capítulos. Por ejemplo, el capítulo número 8, versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comes y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En el capítulo número 7, versículo 12 dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Seguimos avanzando. El pacto, a ver, en el capítulo número de Éxodo, ahí estamos. Éxodo capítulo número 34, versículo 27, Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ahí habíamos quedado, ¿cierto? Básicamente. Entonces un pacto que comienza con la elección de este hombre, con el llamado, el llamamiento, como se dice, de este hombre, Moisés, un hombre común y corriente, no existe el concepto de superhombre, y lo escoge y lo manda con una tremenda misión de ir, ¿cierto?, como líder, como caudillo, a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Y ahí Moisés ponía sus aprensiones, porque también tenía hartas limitaciones, ¿se acuerda? Él decía que no podía hablar bien, que tenía problemas tardos de lengua, etcétera. Pero en el plan de Dios ya estaba todo solucionado, porque él tenía ya designado que el hermano de Moisés iba a ser de alguna manera, el intérprete o interlocutor, no sé cómo llamarlo, el vocero, ¿ya? Entonces comienza este plan a diseñarse. O sea, no a diseñarse, sino que a desarrollarse. Ya está diseñado previamente y comienza a desarrollarse. Y el pueblo de Israel es liberado y va iniciando un peregrinaje, ¿cierto? A través del desierto, rumbo a la tierra prometida. Y en medio de ese peregrinaje, el Señor llama a este hombre, ¿cierto? Me refiero a Moisés, para entregarle este pacto. Aquí el versículo 27 lo dice, ¿no es cierto? Ya lo leímos, un pacto condicional. Cuídate de no olvidarte de Jehová, le decía condicionalmente. Y aquí en el versículo 27 del capítulo 34 de Éxodo, está hablando directamente de este pacto. Escribe tú estas tablas, perdón, estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo, ¿y con quién? Y con Israel. Entonces, recuerden, hermanos, que aquí el contexto de este pasaje es un pacto renovado. Dentro del pacto mosaico, acuérdense que el Señor vivió una experiencia con Moisés muy particular. Lo vamos a ver. Moisés subió al Sinaí, ¿se acuerda? Y en el Sinaí comienza a recibir las instrucciones, los estatutos de Jehová. Y después el pueblo, ¿qué ocurrió con el pueblo? ¿Se acuerda? Ah, el pueblo. Claro, hicieron un becerro de oro, pero ¿qué pasó con el pueblo? Se aburrió de esperar. Decían, no sabemos qué le haya acontecido a este hombre que nos sacó de Egipto. Hay varios elementos que vamos a comentar. Entonces, para entender esto un poquito, veamos lo que dice el capítulo 19 de Éxodo, cuando por primera vez recibe las instrucciones en el Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículo número 5. Éxodo 19, 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué es lo que nos está enseñando este versículo? Que este pacto es condicional. Si diereis oído a mi voz, ¿ya? Si guardareis mi pacto, ahí vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces, antes de seguir avanzando, esta es la primera vez que Dios le comienza a revelar los estatutos a Moisés en el Sinaí. Pero la pregunta era, ¿Dios sabía que este pueblo iba a fracasar? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el propósito de esta ley? Entonces, ¿cuál es el propósito de haber entregado estatutos a un pueblo que iban a condicionar las promesas de este pacto? Esa es la pregunta que vamos a dejar suspendida para lo que vamos a comentar más adelante. Entonces, el Señor le da una serie de reglamentos. Acuérdense que la ley tiene una singularidad. Quiero aclarar esto. Ustedes saben que los adventistas del séptimo día, dentro de sus malas doctrinas, falsas doctrinas, ellos dividen la ley. Ellos dicen que existe una ley que es la moral, la ley moral, que son los 10 mandamientos, que lo vamos a observar ahora, ya los leímos la semana pasada, capítulo 20. Y por otro lado está la ley ceremonial. Todos los rituales, las leyes humanitarias de purificación son parte de la ley ceremonial. Entonces, ellos resuelven el conflicto de la pregunta, ¿por cuál ley vino Cristo a morir? ¿Por la ley moral o por la ley ceremonial? Y ellos dicen, Él murió por la ley ceremonial. De modo que nosotros tenemos que guardar los 10 mandamientos para ser salvos. Esa es la enseñanza. Y dentro de los 10 mandamientos está, como ustedes bien saben, ellos se llaman así adventistas del séptimo día. Ellos, voy a decirlo así, con mucho respeto, presumen guardar el día sábado, porque guardar el día sábado, como lo dice la Escritura, no es como ellos lo hacen. Tiene una serie de instrucciones, advertencias que debían cumplirse a cabalidad, y si no se cumplían, la persona sencillamente moría. Era, pero, cierto, era muy delicado, era muy grave el infringir una de esas leyes. Pero bien sabemos, hermanos, que él vino y cumplió toda la ley. No existe concepto de ley moral y concepto de ley ceremonial de una manera separada y que Cristo haya muerto por una y no por la otra. No, él cumplió toda la ley. Él habló de la ley y los profetas, no habló de las leyes. No sé si se entiende, hermano, el concepto. Entonces, en el Sinaí, el Señor recibe este pacto, ¿cierto? Condicional mediante tablas de piedra. Guárdese esa expresión que vamos a irnos allá ahora a la revelación de todas las cosas. Tabla de piedras. Y le da estas instrucciones que ya las leímos la semana pasada. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Imagínense ustedes, capítulo 20, versículo 4. ¿Y qué ocurrió en el capítulo número 32? Ocurrió exactamente lo contrario. Imagínense ustedes. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es increíble la severidad con que Dios mira el concepto de imágenes, hermano. Por eso que siempre yo comento y doy este consejo. Usted observe ahí, en el libro de Reyes, o en los libros de los reyes que hicieron lo correcto delante de Dios y los reyes que hicieron lo incorrecto delante de los ojos de Dios. En virtud de este pasaje, en virtud de hacer o no hacer o derribar imágenes delante de Dios. O sea, si nos preguntamos honestamente, ¿no hay algo que encienda más el furor de Jehová, la ira santa de Dios, que la idolatría a través de las Escrituras? Las imágenes, hermanos, están estrictamente prohibidas en la Biblia. Ahora, este pueblo no solamente infringió esto, sino que muchas otras cosas. Debemos entender que más adelante dice las leyes, ¿no es cierto? No las leyes, sino que los mandamientos con relación al prójimo. Acuérdense que los 10 mandamientos se dividen en dos, en el sentido para que lo comprendamos. 4 mandamientos iniciales en la relación vertical con Dios. Y 6 mandamientos restantes en la relación horizontal con el prójimo. Entonces hay una, por ejemplo, en el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 13, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer, etcétera. Entonces aquí viene la gran pregunta, hermanos. Esta ley fue dada para que el pueblo la guardara y el pacto se condicionaba precisamente al cumplimiento irrestricto de estas leyes. Entonces la pregunta es, ¿el pueblo de Israel cumplió la ley? No la cumplió, ¿no es cierto? Entonces la pregunta continúa suspendida, ¿cuál era el propósito de esta ley? ¿Cuál era el propósito de este pacto? Y ahí es donde debemos entenderlo a la luz de el Nuevo Testamento. ¿Ya? Este es un pacto condicional que nos lleva necesariamente al Redentor. Nos lleva a aquel que nos va a redimir de la condenación de la ley. Porque la ley reúne dos cosas. Primero, revelar el carácter santo de Dios. Cuando uno dice, yo quiero conocer cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cómo Dios reacciona, cómo piensa Dios frente a las cosas, frente al mundo, frente a mi vida o a la vida de la sociedad. Sencillamente, tenemos que leer el Antiguo Testamento. Ahí aparece cómo piensa Dios. Ahí aparece el carácter santo de Dios. Eso es lo primero. Y segundo, la ley revela cuán pecadores somos todos nosotros. Ciertamente, hermano, si usted se compara con su vecino, si usted se compara con un compañero de trabajo, con un familiar, quizá usted puede decir, realmente yo tengo méritos. Yo no soy borracho, no soy adúltero, no soy ladrón, no soy estafador, etc. Pero cuando nosotros nos comparamos con la ley de Dios, no hay hombre que pueda salir aprobado. Ningún hombre puede calificar frente a la colosal ley santa de Dios. Es decir, la ley nos condena por naturaleza. Por eso es que el Señor confrontaba tan duro a los fariseos que decían que guardaban la ley, que guardaban esto y esto otro. Pero el Señor les decía, Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Es decir, el problema del hombre es el corazón. Es lo que es. Yo le doy muchas gracias al Señor, hermanos, porque nos ha dado en la sencillez de las Escrituras, de su revelación, la sensibilidad para entender que nosotros no somos pecadores cuando pecamos o porque pecamos, sino que al revés, ¿cierto? Pecamos porque somos pecadores. El pecado mora en nosotros. Ciertamente ningún creyente, y yo siempre quiero aclarar esto, ningún creyente ama el pecado. Ningún creyente quiere ofender al Señor. Ningún creyente quiere vivir la vida como quiera. Todos queremos la santidad y por eso anhelamos la venida de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos transformados y nunca más pequemos delante de Dios. ¿O no es así, hermano? Amén, ¿no es cierto? Pero pecamos de una u otra forma y lo hemos dicho. Pecado no solamente es hacer lo malo, sino hacer lo que no hacer lo que debemos hacer. Es decir, pecado puede ser omisión. Pecado puede ser incluso por ignorancia, ¿sabía usted? Yo no sabía que era pecado. Levítico dice que el pecado de ignorancia también está sentenciado. Por lo tanto, la ley de Dios fue dada también para conocer cuán pecadores éramos, ¿cierto? Y convencernos de que nosotros merecíamos la muerte. Acuérdense que el Evangelio tiene dos cuerpos, por decir así. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, primera parte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ya? No podemos hablar del amor de Dios, no podemos hablar de la salvación de Cristo si no nos centramos primeramente en el pecado. Ahora, ¿cómo podemos comprender el concepto del pecado si no exclusivamente observando la ley? Entonces este pacto condicional tenía un propósito. Mostrarle a su pueblo que por obras ningún hombre puede salvarse. Ningún hombre puede autorredimirse por esfuerzos humanos. ¿Me entiende? El hombre necesita un salvador. Y este pacto condicional habla de ello. Primero, el pacto incondicional son las promesas de Dios. Y Dios va a cumplir su pacto. Porque está el juramento de Dios. El pacto condicional es para revelar que el hombre no puede salvarse a sí mismo. ¿Me entiende? Entonces, hablando de este pacto, hermanos, por ejemplo, estamos ahí en Éxodo 19:5, vamos a observar Éxodo también, para después saltar, en el capítulo 31 de Éxodo, por favor, capítulo 31. Mire lo que dice el texto, muy interesante respecto a este pacto. Éxodo 31, versículo 18, por favor. Dice así, Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es muy interesante esto, hermano, el lenguaje que se utiliza acá. ¿El contexto cuál es? Moisés en el Sinaí, revelándole todas las cosas, revelándole los estatutos, ¿cierto? La ley, la construcción del tabernáculo. Todos sabemos que después se erige o se levanta un tabernáculo, un santuario para Jehová. Y esto quedó, en el testimonio quedó marcado, esculpido, ¿cierto? En tablas de piedra. Interesante. Dice que fueron escritas con él el dedo de Dios. Una vez hacíamos el recorrido de este dedo de Dios. Aquí aparece por primera vez quizás el dedo de Dios de manera directa, ¿cierto? El dedo de Dios esculpiendo en tablas de piedra su ley, revelando su carácter santo. Aparece el dedo de Dios cuando, ¿se acuerdan ustedes las plagas? Ahí como tangencialmente, a veces lo pasamos por alto, pero ya antes, ¿cierto?, de que Israel fuera liberado de Egipto, cuando vino la plaga de los piojos, no sé si se acuerda, porque acuérdense que los magos plagiaban, imitaban los mismos milagros que hacía el Señor a través de Moisés, ¿se acuerda? Más cuando vino la plaga de los piojos, fueron los mismos magos que le dijeron a Faraón, esto es el dedo de Dios. Entonces ahí aparece también el concepto de dedo de Dios. El dedo de Dios también, si saltamos rápidamente al tiempo de Daniel, cuando estaban en el banquete de Belsasar, ¿se acuerda? Estaba ya cayendo en decadencia el imperio babilónico, y ya se asomaba el imperio medo-persa. Dice que estaban en un banquete, y el dedo de Dios, ¿no es cierto? Un dedo escribía, una mano escribía en la pared, anunciando la caída del imperio babilónico. Y saltando rápidamente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos nuevamente el dedo de Dios. ¿Quién se acuerda? Jesucristo, muy bien, hermana, con la mujer adúltera. Un detalle que a veces también lo pasamos por alto. El Señor escribiendo, y lo menciona más de una vez, con su dedo en tierra, diciéndole a la mujer que la ley la condenaba, ciertamente, ni yo te condeno. Él era el Redentor. El mismo dedo de Dios que juzgaba, que acusaba, ¿no es cierto?, que esculpía este testimonio santo que nos condenaba, es el mismo dedo que aparece en el Salvador perdonándonos, otorgándonos gratuita salvación. Por eso que Él vino a morir en la carne para cumplir la ley. Es el único que ha cumplido la ley cabalmente. Por eso que hay un pasaje de Isaías, no sé si me ayudan, a ver, alguien que me ayude a buscarlo, mire, no lo tenía en el itinerario de hoy, pero dice, a la ley y al testimonio. ¿Quién se acuerda de ese pasaje? Vamos a buscarlo, hermanos. Entre todos aquí, el que lo encuentra va a sacar un premio. A la ley y al testimonio. ¿Se acuerda de ese pasaje, no? ¿No? Vamos a buscarlo. Porque es muy importante, hermanos, que recordemos que la ley tiene un objetivo, pero no es la que nos salva. Nunca debemos pensar que la ley es la que nos salva, sino que por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, por ejemplo, a ver, lo voy a buscar acá, en el profeta Isaías, menciona respecto a la ley. Mientras lo buscamos, el apóstol Pablo lo corrobora, dice, si no hubiese sido por la ley, yo no hubiese sido o no hubiese descubierto que en mí había pecado, ¿se acuerda? Porque por la ley es el conocimiento del pecado. A ver, Isaías, lo que pasa es que lo voy a tener que dejar pendiente, pero es un pasaje maravilloso. A ver, vamos a buscarlo, a ver, ¿lo encontraron? A la ley y al testimonio, dice el texto. A ver, vamos a verlo por 8:20, aquí lo que hace, hermano. Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. Ahí está, mire, estaba subrayado y lo pasé por alto. Dice, 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Se da cuenta, hermanos? El concepto de amanecer, el concepto de tener la luz, como dice el Salmo, tus palabras, ¿se acuerda? Alumbra y hace entender a los simples. Qué lindo pasaje. Nosotros debemos entender que la ley nos da la luz de quién es Dios. Sin esta ley, sin el testimonio, nosotros no podemos tener la claridad. Diciéndolo en un lenguaje actual, si no damos el énfasis, hermano, a la palabra de Dios en medio de nuestra asamblea, es porque no nos ha amanecido. Es porque estamos en tinieblas todavía. Por eso es que vamos a ir ahora con este pasaje intermedio que nos costó encontrar, pero gracias al Señor y al hermano lo encontramos. Vamos a irnos, por favor, ahí a Segunda a los Corintios capítulo 3, para ir ya terminando este concepto del pacto condicional, que es la ley. Pero no quiero dejar pasar algunos elementos. Segunda a los Corintios capítulo 3, que está subtitulado como ministros del nuevo pacto. El Señor Jesucristo habló de un nuevo pacto, ¿cierto? Él, en medio del pacto condicional de la ley, Él estableció una institución que le llamamos nosotros, una celebración, una conmemoración, ¿se acuerda? Él estaba celebrando la Pascua, ¿no es cierto?, como el Señor lo ordenó, en medio de todos los estatutos que estaban ahí establecidos, un cordero sin defecto, hierbas amargas, etcétera, etcétera. Y en medio de esa celebración del Pesajo de la Pascua, Él establece una nueva celebración, una nueva conmemoración, ¿se acuerda? Y Él dice, y Él toma precisamente una copa, y dice, esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre. ¿Se da cuenta? Ese pacto ya no es con Israel, ese pacto es con la iglesia, la que iba a nacer de Israel. Ciertamente Israel también va a ser salvo a través de ese pacto. Porque la sangre de Cristo, el Cordero inmolado, es lo que nos da salvación. Pero acuérdense ustedes, hermanos, que todavía el pacto con Israel está pendiente. Todavía está en un punto, por decir así, en un punto suspensivo. Está por continuar. ¿Me comprende? Una vez que la iglesia sea arrebatada, o como dice el apóstol Pablo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Israel o todo Israel será salvo, en el sentido de su remanente. Ahora, en 2 Corintios capítulo número 3, ya el tiempo se nos fue, pero vamos a dejarlo aquí. Dice, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, escúcheme bien, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado, note ahí, con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hasta ahí la lectura por el momento. Hermanos, hacía simple lectura. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando muy bien de la iglesia y del pueblo de Israel. De la iglesia como nuevo pacto y de Israel como el pacto condicional. Muy bien. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio. ¿A qué se referirá entonces cuando dice porque la letra mata, más el Espíritu vivifica? La ley, ¿no es cierto? La ley nos condena. El ministerio de la ley es un ministerio de condenación. Lo dijimos delante, la ley nos condena. ¿Por qué? No porque la ley sea mala, el apóstol Pablo lo pregunta antes, ¿se acuerdan los romanos? La ley es mala en ninguna manera, porque es el carácter santo de Dios. Pero el carácter santo de Dios nos condena, ¿por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y ninguno de nosotros puede, no es que no quiera, no podemos cumplir las demandas de la justicia de Dios. Por lo tanto, el ministerio de la ley, la esencia de este pacto condicional, nos condena. Pero el pacto nuevo en Cristo Jesús nos vivifica, nos salva, nos redime de la condenación de la ley. ¿Por qué quise llevar el tema también a esto? Y también lo vamos a comparar con Hebreos. Porque ¿cuántas veces nosotros escuchamos que se nos decía así, descontextualizadamente, mire hermano, no lea tanto la Biblia, porque la letra mata? No vaya a iglesias que dedican más tiempo a la lectura bíblica que a adorar. Porque la letra mata. ¿Puede acaso la palabra de Dios matar a un creyente? No, la ley, la palabra de Dios nos nutre, nos hace madurar, nos permite discernir entre el bien y el mal, nos permite servir con firmeza, con alegría, con gozo. Pero si nosotros descuidamos la palabra de Dios, nosotros vamos a estar a expensas de todos estos vientos, ¿no es cierto?, huracanados a veces que soplan en medio del pueblo de Dios y que nos quieren arrastrar. Aquí el texto y el contexto no está hablando de estudiar o no la palabra de Dios. Está hablando del contraste marcado, ¿no es cierto?, entre la ley que nos condena y la gracia, ¿no es cierto?, que nos vivifica, que nos justifica. Entonces, ¿qué entendemos de esto para ir resumiendo el día de hoy? Que el pacto condicional tenía este propósito: mostrar con evidencias, con estatutos, escritas en tablas de piedra, que como estuvimos meditando cuando Moisés baja del Sinaí, vio al pueblo que sencillamente estaba en una plena apostasía, hermano. Estaban adorando a un becerro inmundo. Y después el Señor igual, a pesar de, renueva su pacto con este Moisés. Ahí se muestra la misericordia implícita. Pero esa ley, ese pacto no podía redimir al pueblo para siempre. Eso lo revela Hebreos. El Señor hace uso de sacrificios de animales. ¿Cuántas ovejas se sacrificaron? ¿Cuántas vacas? La becerra, ¿cierto? ¿Cuánta ofrenda hubo? Pero el Señor con un solo sacrificio, el sacrificio del Hijo de Dios, hizo perfecto para siempre a nosotros los santificados, los creyentes. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, vamos entendiendo, ya lo vamos a comentar porque el tiempo se nos fue, pero vamos entendiendo que este pacto condicional tenía este propósito, ¿ya? Y eso es lo que a veces, hermanos, lamentablemente muchos hermanos, no sé si hermanos, algunos que quieren introducir la ley delante de la gracia, acuérdense que Pablo lo vivió con los Gálatas, cuántos judaizantes insistían, ¿cierto?, en que la ley todavía debía cumplirse, y Pablo llega a decir que nos fascinó para seguir este evangelio diferente. Hermanos, nosotros no seamos presumidos, no podemos ser salvos cumpliendo mandamientos, si ninguno de nosotros puede guardar los mandamientos. Es decir, nosotros queremos agradar al Señor, ¿sí o no? Pero no somos salvos por cumplir reglas, estatutos. La ley de Dios está en nuestro corazón. Y el deseo, como dijo el apóstol Pablo, de querer hacer la voluntad de Dios está en nosotros. Pero tenemos una carne que un día va a ser redimida, ¿cierto? O vamos a ser transformados plenamente. Por lo tanto, hermanos, vamos ya comprendiendo este segundo pacto dentro del pacto con Israel, para después entrar a un tercer pacto, que es el pacto davídico, el pacto del reino. Pacto incondicional abrahámico, pacto incondicional abrahámico, pacto condicional con Moisés y pacto davídico con el reino de Dios. Y ahí comprendemos, hermanos, las cosas. Y se va ordenando este, como lo decíamos la otra vez, este rompecabezas que a veces queremos decir una cosa y otra y nos enredamos. Pero que el Señor nos dé sumisión a su palabra. Amén.